12 del mediodía con 2 minutos, hoy es 20 de octubre del año 2020, segundo eje de este informativo del mediodía. Nos conectamos con nuestro compañero Esteban Gallego, quien ahora nos hace en rutas de cuarentena la ruta del desempleo. Eso que pone en angustias, en tristezas, en difíciles momentos a miles de personas que por culpa de la pandemia han perdido su empleo y su trabajo. Esto nos cuenta Esteban en su reporte número 11.
El 12 de julio de este año llegó el supervisor a mi puesto de trabajo a decirme que quedaba sin empleo.
Durante este tiempo de cuarentena no he podido lograr normalizar mi situación de desempleo.
No es nada sencillo estar tanto tiempo sin trabajo y llegar a esta pandemia y como quien dice, darle en el cuello a uno nuevamente.
Debido a la pandemia por la COVID-19, este año Colombia alcanzó cifras históricas con respecto al desempleo. Según el DANE, en agosto el desempleo se ubicó en un 16,8%, 6% más en comparación con el año anterior. Hoy Manizales muestra un reflejo peor que el nacional. La tasa de desempleo entre mayo y julio alcanzó el 27%, la cifra más alta en la historia de la ciudad.
Desafortunadamente, la pandemia COVID-19 y las estrategias implementadas en el país alrededor de medidas de confinamiento social, pues ha llevado claramente una emergencia económica que pues claramente ha tenido dudosa resultado en materia de control de curva de contagios en lo que inicialmente se denominó por allá en marzo, en abril, pero lo que sí generó es una crisis económica sin precedentes. Obviamente en materia del desempleo, Manizales y la mayoría de las ciudades del país alcanzan cifras históricamente altas que realmente pues, repercuten en la calidad de vida, pues, entendiendo que el mercado laboral es un canal comunicante del progreso y del avance social.
Las hojas de vida se multiplican en la ciudad y personas como Solani Arias intentan a diario encontrar como si fuera algún milagro una empresa que la regrese a la vida laboral.
En el momento lo tomé con tranquilidad, pues pensé que era fácil encontrar un empleo en otro lugar. De hecho, ellos perdieron la licitación en sitio lugar y la empresa que entró nueva me iba a contratar. Pasé todos los exámenes y todo, pero cuando se dieron cuenta de que tenía 49 años, ya no servía. Simplemente reciben hasta los 48 años. Habemos dos personas desempleadas en la casa y soy pues madre cabeza de hogar y no ha sido tan fácil.
En su mismo lugar se encuentra un exdocente de la Universidad de Caldas que prefirió que se preservara su identidad. Justo antes de que el país se confinara, él y algunos de sus compañeros de trabajo se enteraron de que no serían renovados y por primera vez en más de 10 años debían buscar un trabajo para sobrevivir a las circunstancias económicas.
Nunca fuimos notificados. Simplemente pues cada año terminaba el contrato y de manera esperable en el mes de enero o en el mes de febrero a más tardar, pues éramos convocados nuevamente para continuar las labores en el hospital, pero este año no fue así. Durante este tiempo de cuarentena no he podido lograr normalizar mi situación de desempleo. He tenido que vivir de mis ahorros y de mis cesantías, nada más.
Sostenerse a sí mismo y acercarnos se ha hecho más complicado en pandemia. Aunque para analistas económicos Colombia en los últimos meses se ha normalizado en algunos sectores de la economía, el encontrar un trabajo hoy se mide como agujas en un pajar, y aunque se dé con ello, los sueldos pocas veces pueden compararse a los de años atrás. Juan Pablo, como el docente de la Universidad de Caldas, tuvo que dejar 10 años atrás en una empresa y dedicarse a buscar oportunidades.
Ha sido una experiencia muy complicada, porque pues a raíz de estar tanto tiempo sin trabajo y después en la pandemia y después mi esposa también se quedó sin trabajo, fue bastante duro, como dice el dicho, batallar con todos los inconvenientes económicos que teníamos, ¿sí? Adicional a eso, pues yo venía con muchas deudas, quedé muy endeudado y ahí vamos dándole con todo el corazón y con toda la disposición que Dios me da para luchar día a día por mi trabajo.
Apoyados de sus familias y optimistas al futuro deben permanecer Sorani, un ex docente universitario, y Juan Pablo. En conjunto coinciden en el hecho de que este año, además de la pandemia por la COVID-19, hay en el mundo una gran crisis económica que ellos, esta vez, tuvieron que vivir en carne propia. Esteban Gallego, La Patria Radio, Manizales.
12.7 es nuestro compañero con esta radiografía, Fernando, que demuestra pues la crudeza de la pérdida del empleo en una ciudad que ha tenido muchas dificultades en cuanto a la generación de empleo en años recientes y ahora pues se ha agudizado mucho más con el coronavirus.
Sí, señor, esa va a ser la gran dificultad. Le escuchaba unas declaraciones en estos días al director de CONFA, a Juan Eduardo Zuluaga, diciendo que el 10% de la economía no se va a recuperar de la pandemia, pues simplemente cuando esto terminó y ya arrancó, no, se va a demorar. Y eso pues empieza a preocupar. También cosas interesantes, ¿no? Pues decía uno de los entrevistados por Esteban que está viviendo de sus ahorros y de las cesantías. Es que para eso son las cesantías, lo que a veces mucha gente no entiende, que las va usando así sin más para cualquier cosa. Y justamente lo que buscan las cesantías es cubrir esa necesidad que se pueda presentar ante la pérdida de un empleo, ¿cierto? Por eso tocarlas debe ser una cosa absolutamente excepcional para educación y para vivienda, ¿no? En ciertos casos específicos. Entonces, la situación no pinta bien, y si esto se sigue prolongando como se está prolongando o como lo estamos viendo en Europa con el retorno del virus en con la intensidad que llega, y si fuera de eso, está repitiendo el virus como le pasa al señor Gaviria, el ciclista, hombre, yo creo que esto es para tomárselo más en serio y no como tanto, no voy a decir la palabra porque es que me sanciona el señor director Luis Francisco, pero como tanto que no usa el tapabocas en la calle o que no se lava las manos.
Bueno, señor, y la preocupación con el de empleo también se conecta con una información de la página número 12 de Mueve de la Patria de hoy, porque un espacio que es fuente de ingresos para miles de personas es la Feria de Manizales, pues es el principio de la feria y ahora está en veremos si se va a realizar o no. Muchos consideran entre el Consejo de Manizales que lo mejor es aplazar. Critican el Instituto de Cultura y Turismo por no haber entregado un informe claro la semana pasada cuando hicieron la comparecencia ante la Corporación Edilicia. Hay que recordar que la Feria de Manizales ha tenido ya suspensiones a lo largo de su historia. En 1980, a raíz de un movimiento telúrico, y cómo no, en 1986, tras la tragedia de Armero y también lo que sucedió...
¿Luis F. lo pedimos?
¿Señor? ¿Señor?
No, ya está bien, no hay problema.
Ok.
habíamos perdido por un minuto.
Ah, bueno. Y lo que sucedió también con el volcán Nevado del Ruiz. Pero con esta situación, muchos concejales quedaron con un mal sabor de boca, Fernando y Luis Francisco, por las presentaciones que mostraron que en el Instituto de Cultura y Turismo se declaran que todavía no conocen bien el norte, faltan ¿cuánto? 70, 80 días para que se acabe este año y todavía no hay claridad si va a haber o no va a haber feria. Y porque, seamos sensatos, organizar una feria demanda mucho tiempo, más de 2 meses y medio, y las cosas están muy crudas. El problema es que todavía hay mucha ausencia de verdad de lo que va a suceder, si la alcaldía decide o no decide. Hay quienes dicen que es mejor hacerla en junio, pero eso es una propuesta bastante improbable por cuanto hay otras muchas fiestas en junio. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a suceder? Fernando, ahí está puesta entonces la duda y saber si el Instituto de Cultura y Turismo va a ser capaz de capotear otro de los muchos dolores de cabeza que heredó y que tiene manifiestos por estos días.
No, y ahí tenemos una situación adicional, y es que Luis Francisco no tenga en este momento una claridad de propuesta sobre si hay feria o no, pues hombre, a mí no me preocupa, o usted, o yo, pero que el director del Instituto de Cultura, al que tienen allí puesto, así sea de manera interina, no tenga una propuesta clara, eso sí es muy preocupante, porque una cosa es que digan, hombre, hay unos eventos que todavía no sabemos si la virtualidad y tal, pero que hoy, a 2 meses de que arranque la feria, con todos los problemas que tiene diciembre, además para tanta cosa administrativa, es muy preocupante porque debería haber ya una posición o un plan A y un plan B desde el Instituto de Cultura y no lo hay. Recuerde que esto es tan difícil que por eso el Instituto de Cultura y la buena crítica que se le ha hecho durante muchos años al Instituto de Cultura es que se dedica a la feria cuando debería también dedicarse más a la cultura, ¿recuerdan?
Claro que sí.
Resulta que ahorita quieren hacer esto en par meses.
Claro que sí, no, sí, eso realmente sí está bastante manga por hombro, como se dice, ¿no? No hay realmente una situación clara en eso. Lo decía yo esta mañana, con el deseo quisiera que hubiese, pero obviamente siendo realistas, prácticamente consideraría imposible que lo haya. Así que, pues bueno, sería bueno que de una vez fueran como definiendo con claridad si lo van a hacer o no lo van a hacer, porque de alguna manera, pues ese es un evento pues muy importante que al cual se le tiene que prestar desde luego toda la atención y todo el cuidado para, si se va a hacer, hacerlo desde luego muy bien hecho.
Sí, es que lo que uno nos explica es generalmente cada año por esta época ya hay de parte de la empresa taurina, ya se sabe quién va a ser de ganadero y demás, pero también hay unas especulaciones de quién va a estar o no va a estar en el concierto de la feria, bueno, en fin, cosas que muy probablemente no se van a dar porque exigen de mucho público para poderse financiar, pero esta es la hora, más de la mitad de octubre y todavía no se sabe si hay feria, un evento que es el primario de toda la cultura manizaleña tradicional. Y todavía no se sabe si va a haber. Y e insistimos, Fernando, el Instituto de Cultura y Turismo está en una cantidad de problemas y se mantiene acéfalo. Sigue en interinidad y no hay señales de que se vaya a nombrar un nuevo director o un gerente.
Si hay espacios, el burro es
pasivo. Sigue interino y eso no se ve. Hay muchas cosas que en la administración municipal no se tienen con suficiente claridad. Esta es una de ellas. Y hombre, a 2 meses de la feria el tema es delicado. Recuerde usted que por eso muchas veces se usa que cuando termina una administración y arranca la siguiente, se deja al mismo gerente, ¿no? Para que pueda terminar esa tarea porque es muy complicado. En este año no se hizo así porque se acudió a una persona que tenía la experiencia y el conocimiento del Instituto de Cultura, que era don Juan José Silva, para ello. Pero es que Juan José salió hace mucho rato del instituto. Y yo no sé si la interinidad se está comportando como interinidad, porque hay gente que la interinidad asume que está encargado, pero asume que es el gerente y lo hace, y hace las cosas. Pero hay otros que no, que necesitan del permiso, o necesitan de la autorización, o necesitan del consejo del asesor, y eso parece que es lo que está pasando en este caso. Yo no sé, hay mucha crítica alrededor de lo que sucede dentro del Instituto de Cultura, de los mismos artistas, entonces habrá que poner el ojo.
Y además porque exactamente hay algo que es más prioritario, si se quiere, y es todas esas cuentas que usted menciona, Fernando, con los artistas, finalmente asumidos por la administración pasada, pero que pues obviamente esta administración pues debe ponerse al día y encontrar la manera de ponerse al día. Así que, pues bueno, hay muchos desafíos en un instituto, una organización, una entidad que desde luego debería en ese momento como... Bien se plantea pues tener un gerente que ejecute de verdad.
Ya veremos.
Y les tengo un dato. Es muy posible que se venga una sanción para el Instituto de Cultura por haber hecho tomar unas decisiones administrativas con el municipio que no son las indicadas desde la contabilidad pública. ¿Sí? Eso está cocinándose en la DIAN.
¿Pero eso compromete a la administración anterior o a la administración actual? ¿O todavía no se sabe?
Actual.
A esta. Ok, bueno. Ya veremos entonces qué puede pasar. 12:15.
El informativo del mediodía de la Patria Radio. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó ayer la actuación de la Fiscalía en una investigación en contra de la periodista Diana Díaz, quien denunció el año pasado un caso de censura en la Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC. La FLIP denunció en enero del 2019 que el gerente de la RTVC, Juan Pablo Vieri, entonces, ordenó censurar el programa Los Puros Criollos por las opiniones de su presentador Santiago Rivas sobre un proyecto de ley de modernización del Ministerio de las TIC, impulsado por el gobierno, naturalmente. Como prueba de ello, la funcionaria divulgó un audio de casi 14 minutos grabado el 6 de diciembre del 2018, en el que se escucha a Juan Pablo Vieri ordenar retirar de la emisión del programa y alterar los planes de lanzamiento de la quinta temporada del mismo programa de Los Puros Criollos. Tras la denuncia, Vieris renunció al cargo y se defendió asegurando que con grabación que calificó ilegal se le vulneró el derecho a la privacidad, razón por la cual denunció a la periodista Diana Díaz ante la fiscalía acusándola de ser quien habría grabado y divulgado dicha reunión. La fiscalía anunció ayer que imputará a Díaz por delito de utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, porque al parecer esta habría incurrido en un tipo penal relacionado con la violación de la cláusula de confidencialidad suscrito como servidora del Estado. Sin embargo, aquí el fondo es el siguiente: había un funcionario intentando censurar. Fernando.
Señor.
Este es un asunto increíble porque nos hace perder el foco real de la situación. Desde el gobierno, una entidad y un funcionario estaban intentando censurar, parte número uno. Pero aquí parece que la persona entonces debe quedarse callada, esperando y aguardando el juicio. Tanto así que lo dice Yolanda Ruiz Ceballos, directora de RCN Radio, en cuanto a noticias se refiere, en el tuit del día. Una periodista denuncia un caso de censura. El censurador denuncia a la periodista y la fiscalía cita a la periodista a imputación de cargos por violar información reservada. La idea entonces es: si se conoce una irregularidad, un caso de censura, un delito, ¿es mejor entonces callarse?
Hombre, pues de hecho hay mandato de denuncia, ¿no? Dice la Constitución que uno tiene el deber de denuncia cuando se da cuenta de un hecho irregular. Hay que tener muy en cuenta aquí varias cosas. Que es un debate que se ha dado en estos días, Luisa, pues de que se conoció esta información. Y es que hay gente que está hablando que el artículo 74 de la Constitución Política de Reserva de la Fuente, pues protege a la fuente, ¿sí? No. Protege a la fuente, no. Protege la información pública, o protege el debido proceso cuando se trata de un abogado, o protege el derecho a la intimidad de una persona cuando se trata de la historia clínica, si es frente a un tema médico. Entonces, primero saquemos eso allí y dejémoslo claro. Lo que se protege es la información pública, en ese caso, que la gente esté bien informada a través, muchas veces, de una fuente reservada. Ya se sabe quién es la fuente, entonces la fuente ya no es reservada. Pero lo que sí resulta muy extraño es que una persona que pone en evidencia un tema crítico, como es que se está utilizando el poder del Estado para censurar, para callar un programa que no le gustaba al señor Vieri, que hay que recordar, hoy en día es asesor de la República, ¿sí? Entonces termine la persona que denuncia esto, que estaba mal hecho y que es objetivamente mal hecho, eso no hay lugar a dudas, tanto así que él termina siendo apartado del cargo. Termine esta persona investigada por la fiscalía en una diligencia, o sea, está de un diligente la fiscalía, que me encantaría ver eso con los hechos de corrupción, esa diligencia. Y curiosamente, al señor Vieri no se le ha empezado a investigar, o sea, ya hay una, y está a punto de hacer la acusación a Diana Díaz, ¿sí? Pero no ha pasado nada con el señor Vieri. Esto sí es muy extraño de la fiscalía. Y no llama la atención, y el fiscal general, si no se ha enterado, tiene que poner los ojos sobre este proceso y dar pie, si es que la fiscalía va a empezar a acosar a las personas que denuncian lo que está pasando en el Estado.
No, Fernando, la verdad, sí, es algo que no debe pasar, pero a mí no me sorprende. Realmente lo que he visto de la actuación del fiscal, pues es realmente muy infortunada.
Ahora, es que la miopía con la que se está operando en gran parte es del sistema colombiano como tal, y dado tantos amiguismos, Fernando, hace que todo esto ponga cualquier tipo de situación que sea contraria al pensamiento o filosofía del gobierno prácticamente una inquisición. No estoy diciendo y poniendo los números más, los términos más horribles, pero es que se vuelve muy complejo todo es un amiguismo.
No, y hay que pensar en algo. Se está hablando desde la fiscalía de la confidencialidad. Discúlpenme. La confidencialidad no es para tapar hechos que pueden ser irregulares dentro de una entidad pública. La confidencialidad es para temas de negocio, ¿cierto? Están negociando la compra de una serie para transmitir por Señal Colombia, y también hay otro canal pujando.
O por la seguridad nacional.
O por la. Bueno, pues esa no tendría lugar a dudas porque la ley la define claramente. Pero olvídense. O sea, usted no lo puede obligar como servidor público a firmar un trato de confidencialidad, un pacto de confidencialidad, ordenar cumplirlo cuando se le está ordenando para tapar algo que está mal hecho, como era la censura a los puros criollos, que quedó perfectamente en esa grabación de los 14 minutos. Es que eso no se lo inventó nadie. Todo eso lo dijo el señor Vieri. Entonces, ojo con eso. Y además, no me vengan a mí con que están obligando a la gente a firmar temas de confidencialidad en el Estado para eso. No, no, la confidencialidad son para cosas muy específicas y tiene que ver con los negocios, ¿cierto? Cuando usted puede perder oportunidades, cuando puede perder temas de propiedad intelectual sobre algo, y pare de contar, pues, porque la seguridad nacional en Señal Colombia no tendría mucho que haber, no tendría mayor cosa, eso de pronto en el Ministerio de Defensa o el Interior.
Ahora, Fernando, para ya cerrar esta parte, ¿esto está a merced de que un juez acepte o no estudiar lo que está pidiendo el señor Vieri, ¿no? Y que se falle de fondo si hay tal.
Sí, sí, todo esto está pendiente. Recuerde que también hay un proceso en la Procuraduría, ¿sí? Del cual Diana Díaz fue completamente absuelta, sino que está allí como testigo, más que otra cosa. Y hay que tener en cuenta que todo servidor público tiene que cumplir con su deber de informar, punto. Y recuerde que la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública, la ley 1712 del 2014, ha dicho que el Estado tiene que ser mucho más público en todo, tiene que llevar todo sin que se le estén pidiendo información, no, tiene que ser diligentemente mantener la información pública. Entonces, no solo eso, sino que el ocultismo va en contra de la ley misma. O sea, por donde usted lo mire, esto no está bien, pero para poder hablar de eso me tienen que invitar a un programa más largo, porque de verdad que son muchos los elementos de juicio que tengo para argumentar sobre este asunto.
A veces me pregunto qué pensarán esas personas si creen que van a estar en la función pública siempre, para estar actuando de esa forma tan draconiana. En fin, tiempo del mundo. Nos vamos para España porque 38.000 nuevos casos se contaron durante el fin de semana. Allí, la situación en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia se está desbordando. Esto dice la agencia EFE.
España suma desde el pasado viernes y hasta el lunes 37.889 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más alta de la pandemia. El país roza 100 millones de contagios desde el inicio de la crisis. También acumula 33.992 fallecidos, 217 más durante el pasado fin de semana.
Esto hace aproximadamente alrededor de 12.000 casos diarios, que es el promedio que estamos observando en los últimos días. Si bien es cierto que en la última semana esa estabilización que estábamos observando parece tener de nuevo una pequeña tendencia ascendente que hay que valorar con mucho cuidado.
Preocupa la evolución de cara al invierno.
No podemos saber exactamente cómo va a evolucionar, aunque es esperable que en el periodo de invierno, si no tenemos mucho cuidado toda la población con las medidas de precaución y de prevención de la infección, puedan volver a subir de nuevo las incidencias.
La situación está multiplicando los confinamientos perimetrales. En total, cerca de 7 millones de personas tendrán limitada su movilidad. A los ya en vigor en Madrid, Salamanca o León, se sumarán Burgos, Aranda del Duero y toda la comunidad autónoma de Navarra. Aragón ha entrado a nivel de alerta 2. En todos los casos aumentan también las restricciones del ocio, la hostelería y las reuniones sociales. En Cataluña entra en vigor el cierre entre las 10 y las 7 de la mañana de las tiendas de 24 horas para evitar el consumo de alcohol en la calle. En los últimos 14 días, España suma una incidencia acumulada de 312 casos por cada 100.000 habitantes. También aumenta la ocupación hospitalaria hasta el 10,3% y la de las UCIs al 21%. La letalidad se sitúa en el 1%, lejos del 12% que llegó a alcanzar durante los meses más duros de la pandemia.
Muy bien, ayer en Italia se reportaron 9.337 casos nuevos. En el Reino Unido, 18.803. En Francia, 13.243. España no reporta. En Estados Unidos, 64.214. Y en Colombia, 6.311. Eso es lo que está sucediendo con la pandemia. 12.26, supimos que.
Supimos que.
Don Luis Francisco Arias Segunilla, su supimos que.
Sí, señor. Pues a ver, yo le voy a contar a ustedes sobre un supimos bien curioso. Usted sabe que la implosión allí en Pensilvania de la sede de Lesinoc quedó en... Veremos, ¿no? Otra vez la volvieron a aplazar, esta vez porque También lo sacamos nosotros, vimos que un alto oficial que debía dar la autorización para que el explosivo pudiese ser transportado hasta allí, pues le tocó salir desde Ibagué, donde estaba precisamente todo este material, hacia, digamos, estar pendiente de todo el tema de la minga indígena, y pues no autorizó. Entonces eso se quedó aplazado. Pero bueno, todo ese tanto aplazamiento de esa implosión ha dado para todo, inclusive para comentarios jocosos, como que allí realmente, digamos, lo que se estaba esperando era que después de la implosión se diera un gran concierto de la Sonora Dinamita, ¿cierto? Pero como tampoco pudo llegar, entonces, desde luego, pues esa dinamita no sonó.
Sí.
Y pues la dinamita y realmente la implosión parece que será virtual. Es lo que dice la gente en la calle, precisamente para divertirse un poco con esto.
Está ya el ingenio, señor Fernando.
Hombre, don Luis F., pues le cuento, señor, que desde Pácora nos llega una información bien, bien, que coloquial, bien interesante, bonita, divertida, de integración, y es que caballistas del municipio de Abejorral, ¿sí?, llegaron a Arma, ¿sí?, y luego a Pácora por la vía de Carborenada. O sea, recorrieron a caballo todo el recorrido de los colonizadores, ¿sí?, y luego pues tuvieron un encuentro de integración y demás. Una historia bien bonita que les contaremos esta semana. Tengo que decirles que no hubo mucho de tapabocas. Eso sí no me gustó.
Bueno, señores, terminamos diciendo que el Consejo de Manizales dice que superaron ya los contagios de COVID-19. Agrega el presidente del Consejo de Manizales, Andrés Sierra Serna, a través de comunicación que después de culminada la etapa de aislamiento, tanto de concejales como de funcionarios de la corporación que resultaron contagiados con COVID-19, se envió un mensaje de tranquilidad a todos los manizaleños, dicen, ya que gracias a Dios se superó este periodo sin complicaciones, y hacen un llamado al autocuidado. Es lo que dicen desde el Consejo de Manizales. Se nos ha acabado el tiempo por hoy nuevamente. Ustedes, gracias por estar con nosotros. Ya viene Caldas al mediodía y toda la señal noticiosa de La Patria Radio. Buen almuerzo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.